Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva y emocionante edición de Base Otaku, el programa podcast de manga que sobrevive a todo lo sobrevivible. Aquí estamos una semana más. Hola Dani Coronado, Ave Feni.
Hola Alex Serrano, he bajado a los infiernos y he vuelto. ¡Hola, bonicos! ¡Hola, bonicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Boniques también! Todos, queremos a todo el mundo aquí. ¿Cómo estáis? Yo, como puedes ver, he recuperado la voz y las fuerzas. He tenido una semana bastante chunga, pero bueno, ya ha pasado. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Recuperado. Bueno, me alegro, Dani Coronado. Dani ha estado ha pasado una semana complicada, pero ahora ya está otra vez como un jabato con ganas de volver aquí al ruedo, como debe ser, Dani Coronado.
Estoy todo bueno. Y a partir de la semana que viene, además, vuelvo a la tienda, que tengo ardo en deseos.
Ay, la tienda que está llena. Sí, amigos, porque así es como tienen que ir las cosas. Bienvenidos, bienvenidas a Base Otaku. Estamos ya a tope de mangas, Dani Coronado, en una semana más, en la cual, como siempre, tenemos un montón de novedades que contaros antes de empezar con los dos mangas que hemos decidido destacar esta semana. Cuéntanos, Dani, ¿qué se acontece y qué se ha acontecido?
Hemos tenido semana de novedades guays. Al final, pues ha salido Levius, que yo creo que es de las cosas también que más estaba esperando la gente. He descubierto una cosa que es magnífica y maravillosa, que vamos a tener que hablar de ella sí o sí, ya te lo digo, Alejandro.
Oy.
Menstru es de las cosas más divertidas que me he leído en muchísimo tiempo. Es muy, muy, muy divertido, Menstru. Así que nada, habrá que darle cañita a Menstru. ¿Y qué más? Y pues poquita cosa más. Y luego tenemos novedades. Tenemos por un lado, esta semana llegan también tanda de novedades de Milky Way con Golden Kamuy 19, que me lo he vuelto a leer y he de decir que este manga tiene poco se habla de este manga, que es muy, muy guay y muy divertido, y con una segunda relectura me he dado cuenta de muchísimas cosas muy, muy guays que hay en el dibujo, los personajes son muy divertidos, no sé, para mí, uno de los mangas que hay ahora mismo de los mejores mangas que nos podemos encontrar en el Mercadis.
Además, que tenemos pendiente, Dani, entrar un poquito a fondo en Golden Kamuy, que es un manga, que una serie que nos encanta. Yo admito que estoy un poco descolgado, empecé muy fuerte con él, pero tengo que recuperar no sé cuántos tomos, pero creo que es una serie que efectivamente es de lo más mejor más, y de lo bueno, lo mejor que se puede encontrar ahora mismo. 19 tomos ya, que parece mentira, porque parece que últimamente, salvo los grandes clásicos de fondo, pues la mayoría de series a las que nos estamos acostumbrando van a una longitud pues ligeramente inferior, pero Golden Kamuy sigue apretando.
Es verdad, sale el 19 ahora, van 23 en Japón. Es verdad que la serie está pegando bastante. No sabemos cuál va a ser la longitud, pero yo creo que no debería alargarse muchísimo más. Pero no dejan de ser impresiones mías.
Sí, nunca se sabe.
Nunca se sabe. ¿Qué más cosas eso? Pues es una serie muy, muy, muy molona que además de ser muy divertida, te la lees muy rápido. O sea, es que engancha. O sea, es típico, es el ejemplo claro de serie que engancha mucho. Así que nada, pues bueno, tenemos eso. Nuevo tomo de Golden Kamuy que lo saca muy buen ritmo Milky Way. Y tenemos el tercer tomo de Rastro de Sangre, otro de los mangas que hemos hablado aquí.
Bueno, número uno en tu corazón, Dani. Rastro de Sangre.
El número uno en mi corazón. Sí, ¿dónde va a parar? Esta historia de amor y cosas raras entre una madre y un hijo. Sí. Evidentemente no sabemos dónde va a terminar, pero promete. Sí. Arroz pegado.
Promete ahí temazo, sí. Promete haber ahí jaleillo.
promete y después de haber prometido,
sí, sabes y, tú lo que y alguna cosita más, me contabas por ahí que tenemos algún anuncio bien, ¿no?
Y alguna cosita más, pues sí, tenemos otra de nuestras favoritas, que es la señorita Kabinagata,
sí.
Pues tenemos nueva obra de Kabinagata. Milky Way ha anunciado que hace Cómo me enfrenté a la realidad y acabé hecho un trapo. Impresiones de esto, bueno, a ver, sí. Con todo mi cariño y todo mi respeto, creo que es, que a lo mejor ya es estirar un poco el chicle.
Sí.
Vale, porque, bueno, pues evidentemente las primeras obras vendieron muy bien, no por parte de Fandogamia, ¿eh?
O sea, sí, pero, sí, sí. Pero, Dani, perdona porque creo que ha habido un pequeño lapsus. Has dicho que lo saca Milky Way, lo saca Fandogamia, entiendo.
Fandogamia, sí, perdón.
Vale. Digo, a ver si ha habido aquí un caso de...
No, es lo ha licenciado Fandogamia, perdona.
De levantamiento no ha habido, vale, me quedo más tranquilo, ¿eh?
No ha habido cambio de licencia, pero vamos, ¿qué es lo que te digo? Que sí. Creo que la primera y sorpresiva obra era estaba guay,
sí,
pero es posible que ahora ya sea un poco ya de más.
Ya.
Quizás.
¿Tú crees que ya no da más de sí Kabinagata?
Bueno, yo creo que no pasaría nada si hubiera ya menos cosas de Kabinagata.
Ya.
no sé cómo explicártelo. O sea, que luego a lo mejor también es una percepción mía. A mí no me divirtió tanto ya la segunda parte.
Sí.
Bueno, me pareció un poco más forzada y lo mismo que te decía, me pareció que ya lo habíamos visto. Entonces, no... La frescura del primer tomo de mi experiencia de Lesbianas con la Soledad,
sí.
Yo creo que se perdía un poco. Aún así, vamos, seguro que hay momentos muy, muy divertidos en este cómo se me enfrenta a la realidad y que había echado un trapo.
A ver,
las lecturas recomendables del año, seguro. Sí.
El título para empezar es bastante bueno, realmente. O sea, me parece un titulazo.
Promete.
Me parece un titulazo. Luego, pues veremos. Efectivamente, yo también coincido con Dani en que, pues, fue un bombazo y una sorpresa muy grande. Mi experiencia lesbiana con la sociedad. Vivimos en la sociedad. No, con la soledad. Pero ya, digamos, la segunda entrega. Pues bueno, a ver, seguía siendo Kabinagata y eso era buenas noticias, pero a mí también me enganchó un poquito menos. O sea, creo que funcionó bien, me parece, ¿no? O sea, evidentemente, supongo que no tanto como la primera, pero bueno, pues vamos a ver esta tercera. Dicen que no hay dos sin tres, no hay segunda mala, la última de la trilogía.
todo lo que se te pueda ocurrir que se pueda decir en un partido de fútbol.
Todos los tópicos futbolísticos que se puedan aplicar a un manga de una autora japonesa lesbiana.
Y de fútbol hablando,
no, de fútbol no hablamos.
Larguísimo este año, ¿eh?
Se me está haciendo largo ya, o sea, no te digo más.
Sí, llevamos dos jornadas, madre mía.
Mira ahí
mi rayito. Rayito líder, tú. Vuelvo por otra.
Estoy sufriendo, no te digo más. Pero
que
bueno.
Se acabe la liga ya.
Sí, ¿no? Yo no. Bueno, sí, no lo sé. Bueno, el caso es que Kabinagata viene. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más o estamos ya...?
No, la verdad es que yo creo que ya están cogiendo fuerzas. Como hemos tenido toda la tanda de... toda la tanda de novedades de Salón del Manga y demás. Yo me imagino que todas los bailes de licencias y los anuncios estos que se guardan para la época de salón, me da la nariz que lo iremos viendo a lo largo del año. Este año no va a ser todo de golpe, evidentemente, porque no tienen un combate que ganar de corta distancia, por decirlo de alguna forma.
Ya, sí.
Y lo vamos a ir viendo, yo creo que poco a poco.
Bueno, pues a ver por dónde tira el tema. En fin, bueno, recordaros, por supuesto, que este podcast es posible gracias al apoyo y cariño de Base Omega, de Omega y Otaku Center.
Vámonos para allá.
Las tiendas de manga y cómic que hay en pleno centro de Madrid y que tienen también su página web, omegacenter.es, y que además son un estupendo hub de contenidos, porque tienen una web, un blog, que publica contenidos a casco porro y tiene un montón de artículos muy interesantes. Pero además, pues eso, yo creo que aparte de ser parte implicada en todo este tema, aunque no tengo ningún interés comercial con Otaku Center, sí que como usuario os tengo que decir que es la tienda de manga más completa que hay en Madrid y desde luego una de las que hay, o sea, la tienda independiente de manga más completa que hay en España. Os lo digo, os lo cuento y os lo aseguro. Y bueno, pues podéis encontrar allí, aparte de encontraros a Dani, generalmente, pues podéis encontrar todo tipo de mangas. Todos los mangas de los que hablamos aquí y algunos de los que hablamos que en teoría no deberían estar porque están agotados, son difíciles de encontrar, también los tenéis allí. Dani Coronado.
Todo mandanga. Y no sé, después de todas estas cosas muy bonitas, pues procedemos, ¿no? Saludamos a nuestros chicos y procedemos.
Vamos a saludar a toda nuestra gente, que ya sabéis, quienes estáis ahí lo sabéis, y quienes no, también. Tenemos ahí a nuestros habituales, a Orone, a Batido Friki, a Silvia, por supuesto, que ya se ha dado cuenta que cuando pasamos lista y si no está nos ponemos un poco intranquilos y ya no falla ninguna semana, con lo cual se lo agradecemos porque aparte siempre aporta cosas muy guays en la conversación de cada programa y se lo agradecemos muchísimo. Tenemos a Iván 4277, a Dab Kun, a Javier Gallardo, a Tony Takeshi, tenemos también a Daniel Poveda, a David, o sea, ahí yo creo que tenemos aquí gente.
Por cierto, ahí también la gente de Vitoria, también la quiero saludar, que nos mandaron saludos desde allí, de oye, se escuchamos todas las semanas, tal, estuvieron aquí.
Pues, hombre, más les vale. Luego, bueno, luego ya los clásicos del lugar también, Subteniente Gutiérrez y nuestro queridísimo Miguel Ángel Oeste, que es una de las personas que más cariño y apoyo nos da, así, de manera completamente, porque desde el principio ha sido una persona que ha apostado muchísimo por nosotros. Y siempre tiene una buena palabra para nosotros y eso se agradece muchísimo. A nuestro colega Ikiko Moribundo, es que están todos, Alex Millán, a Shorisae, todos, gracias por estar ahí, por escucharnos, por apoyarnos, por darle like.
Y por aguantarnos.
Por supuesto, extended la palabra suscríbete, es la clave, es un polisílabo maravilloso. Si tienes un iPhone y tienes 20 segundos para poner un comentario y una valoración de nuestro podcast en Apple Podcast, te lo agradeceremos porque es fabuloso, así llega a más gente. Si quieres suscribirte en Spotify a nuestro podcast, fabuloso también. Si quieres ser suscriptor de iBooks, estupendo, porque así llegaremos muy pronto, más pronto antes, a los 1000 suscriptores, que es algo que va a ser una auténtica fiesta. Y la fiesta debe continuar, pese a quien pese y pese a este 2020 que amenaza con hundirnos a todos, pero no lo va a conseguir, Dani Coronado.
Viene con lluvias, ¿eh? Madre mía.
Mira, ojalá, ¿eh? Porque tengo más calor que el que corta el kebab. Yo tengo calor siempre porque soy latino, me hierve la sangre. Pero no, tengo mucho calor y encima ahora ya la trampita esta de por la mañana hace fresqui, pero luego por la tarde venga la torraera, me viene requete mal.
Eso yo te digo, abrígate que luego vienen curvas.
Exacto, claro, es que te descuidas, pero no sabes qué hacer ya con este tiempo tan variable. Pero bueno, Dani Coronado.
Alex Serrano.
Hablando de variables y de cosas imprevisibles, ahí está nuestro primer manga. Ay, madre, no me había visto
ay,
yo.
No me había visto yo.
No me había visto yo en una así hacía tiempo.
Es divertida, ¿eh?
Esto es el retorno del manga pataliebre, Dani Coronado.
La vuelta del Echi, por decirlo de alguna forma clarinete, ¿no?
The Return of the Rabbit Leg Strikes Back. Madre de Dios, qué despiporre y qué desahogo. A ver, es que, quiero decir, esa pregunta me la estaba temiendo y realmente es que... pues es que es muy difícil, o sea, es como decir, es como ver una película de, o sea, no sé, si ves, no sé, American Pie, o si ves una película de pajares y exceso, en plan, ¿te ha gustado? Pues, te has reído,
pero claro, entretenido, que yo creo que realmente es lo que busca esta obra.
¿Te has reído? Sí.
Pues yo creo que es lo importante.
¿Te da un poco de reparo? También.
¿Por qué? Hombre, ya eres mayor y esas cosillas te hacen... Bueno, no. Estamos hablando de Yuna.
Yuna de la posada Yuragi, que es el manga de Tadahiro Miura, publicado por los pataliebres de Panini Manga, los picantones, los pícaros.
Esto es un ecchi en toda regla. Sí. O sea, para todo aquel que no sepa lo que es un ecchi, bueno, es un shonen con un contenido erótico más marcado de lo normal. O sea, sí. se ven, no es fanservice sin más, que también, pero bueno, tiene sus desnudos y sus cositas. Sí. ¿Vale?
Entonces, sí, o sea, que va abiertamente, digamos que en vez de ser...
Malturrón.
Sí, en vez de ser un shonen que de vez en cuando, pues, o sea, mete con calzador, pues, un escotillo, una teta tal, este es que ya directamente tiene integrado un componente erótico que, entre comillas, le medio legitima para enseñar cacho. A mí me hace mucha gracia que se llame ecchi, porque se debería llamar scratchy por los picorcitos que hay en estos mangas. Debería ser en vez de ecchi y scratchy. ¿Entiendes?
Yo ya te digo, bueno, yo creo que no deja de ser un lofgina, ¿vale? Un poco más subido de tono. Sí, o sea, quizá, no creo que sea...
Sí, lo podríamos llamar love vagina en vez de lofgina. Es Yuna de la posada Yuragi, Tadahiro Miura, después de, o sea, creo que estamos, los antecedentes creo que quedan claros, es un manga de humor picantón con, pues un componente de comedia romántica, pero con tetas. Y culos.
Con muchas, realmente.
Sí, tetas y culos. Básicamente es algo que a mí me resulta inquietante. Bueno, no me resulta inquietante, pero me resulta sorprendente porque a estas alturas de la película, ¿quién se espera que... pues bueno, sí, te lo puedes esperar, por supuesto, de Japón, te puedes esperar cualquier cosa. Pero a mí me sorprende porque realmente pues el tema ahora mismo yo creo que no sé... Es como si ahora de repente volviesen a sacar la Interview. Pues dices, uff, no lo sé. A lo mejor la recepción del público así en general, pues no sería el mismo que hace 20 años. Pues aquí pues estamos. Mira, aquí estamos con los ecchis.
Te voy a corregir, ¿sí?, con respecto a ese comentario. Ajá. Y todo lo contrario. O sea, realmente, igual que hubo un momento que el yaoi no tiraba y que ya había perdido todo lo que es... El hentai había perdido todo el público y demás, ha tenido una especie de pequeño resurgimiento, uh-huh, ¿vale? Con obras como, por ejemplo, esta, o como, ¿te acuerdas de la que estuvimos hablando de los monstruos?
Sí.
De Monster Musume.
Monster Musume, sí.
O sea, yo creo que como durante muchísimo tiempo el producto que se ha vendido era un poco, se vendía como que era para pajilleros, ¿vale?
Sí.
Que tampoco suene mal, pero era así.
Bueno, pero a ver, dime. Es que las cosas como son, o sea, que es decir, es
sí,
difícil.
Sí. ¿El qué?
A ver, que quiero decir, el tema, no sé, hentai al final, no sé, me resulta muy complicado, o sea, hentai pues al final es un rollo un poco pajillero, o sea, lo siento mucho, o sea, es como, no sé.
Sí, sí.
Quiero decir que viva la belleza y todo lo que queráis, pero bueno, que hay un factor, hay un componente, pues claro, sí, a ver, al final esto es otro ángulo, ¿no? Pero bueno.
Claro, a ver, no deja de ser algo más explícito.
Sí.
Que lo que se estaba comercializando y lo que se vendía un poco por decoro, ¿sabes?
Sí.
Por decirlo de alguna forma. Pero al final es... O sea, no ha pasado... No, creo que es una de las características del ecchi, que como que lo vemos bastante claro en esta obra, yo creo que es que utiliza mucho el humor.
Sí.
O sea, no es...
Sí.
No es... no estamos hablando de las obras de los 90 que se comercializaban, de la Reina Abeja o no, eso... Que eso era, sí, porno,
sí,
en cómic, eso era otra historia. Esto no, esto tiene un trasfondo,
sí,
y bueno, y aprovechando muchos malos entendidos, o sea, dobles sentidos, malos entendidos y demás, pues hacer, sí, una historia realmente divertida, que engancha. O sea, yo lo veo un poco, podría ser un Quintillizas. Las Quintillizas podría ser perfectamente esta obra si le hubieran metido más contenido sexual del que...
Sí, claro, si le hubiesen metido un rollo, un punto un poquito más de enseñar. Sí que es verdad que no hay... O sea, que sí, aquí yo creo que está muy marcada la frontera de lo que sí, de lo que no. Y bueno, pues sí, hay ahí como... pues hay... Sí, está, o sea, hay un componente picantón, por decirlo de alguna manera, pero no se plantea... pues entrar directamente a saco en rollo más explícito. O sea, quiero decir, pues sí, hay desnudos, hay chicas guapas, hay, pero está todo, digamos, metido dentro de un contexto, pues eso, de humor y de un cierto tipo de manera de entender la comedia romántica, que sí que es verdad que es muy muy heterocéntrica y sobre todo muy centrada en el punto de vista de tíos.
De hecho, para todo el que... Voy a contar un poco de qué va, ¿no?
Sí,
para que
dale, dale, no... sí. Sí, porque aparte yo creo que es uno de los puntos fuertes, que precisamente el planteamiento y digamos, cómo, dónde se desarrolla todo y el punto de partida, yo creo que son... que salvan bastante la serie, porque pues es bastante tremendo, ¿no? Es bastante cachondo.
Ya te digo, a mí es una obra que... O sea, no me parece... Me parece guay, me ha parecido entretenida. Aquí tenemos de nuevo a Pepe Parguela, ¿vale? En este caso Pepe Parguela se dedica a ser exorcista. Es un estudiante que no tiene pasta y tiene bastante mala suerte. Entonces anda un poco de tumbo en tumbo. Y le sale una oportunidad que es que si es capaz de vivir en una posada, en una antigua posada donde ha habido muertos y demás, y hay fantasmas y no, nadie quiere vivir allí, si es capaz de exorcizarla, puede quedarse a vivir gratis. ¿Cuál es la trampa de esto? Que en la posada vive una chica que es esta Yuna, bastante, es un espíritu bastante sugerente, con el que va a tener un montón de situaciones, pues eso, cómicas, divertidas y demás. Más allá de allí no tiene nada, o sea, no deja de ser, pues eso, un poco lo que hablábamos antes, son situaciones divertidas constantemente. Y se irá sucediendo un montón de personajes de espíritus de todos los tipos, que está muy guay también porque hace un recorrido muy molón sobre muchos personajes de la imaginería japo, del folclore. Irán saliendo muchos más a lo largo de lo que es la historia. Y bueno, ya es ir viviendo aventuras, o sea, no hay mucho más. O sea, todo gira en torno, pues es un poco de instituto, un poco lo que viene siendo género harem.
Sí.
Y ya está, o sea, no tiene mucha más profundidad. Una serie de 20 tomos.
Sí, una serie de 20, bueno, 24 han llegado a salir, 24 volúmenes.
Yo tengo 20, lo he visto en varios sitios. Sí. Pero es una cosa que no me ha quedado muy claro, porque Panini dice que, o sea, Panini tiene que son 20.
Sí.
Y luego, si buscas en páginas internacionales, hay algunas que te dan como 20, hay otras que te dan 22 y hay otras que te dan 24. No, perdona, en España también son 24, no sé por qué yo pensaba que eran 20, pero sí. Luego tiene un spin-off y tiene anime. O sea, para todo el que lo quiera ver, tiene un anime cortito de 12
episodios.
Capítulos.
Sí.
Y una OVA creo que tenía también. La verdad es que no sé si se puede ver en España. Uh-huh. Sé que en Netflix y series de estas seguramente no lo vas a tener porque pues bueno, por el tipo de contenido que hay.
Sí.
Pero bueno, ahí si investigas un poquito lo vas a encontrar.
Una serie que ha estado en la Weekly Shonen Jump, que bueno, oye, que no es moco de pavo, ya sabemos que su revista de shonen por excelencia y por antonomasia, se cuida muy mucho de lo que hay muchísima competencia, y que bueno, que es que ahí solo entra lo que funciona a tope, la Weekly, la Shonen Jump, en fin, el Weekly Shonen Jump en este caso es digamos el sucesor digital de la revista de papel de toda la vida, de lo que era Shonen Jump, la mítica. Me gusta muy poco ese adjetivo, pero yo creo que en este caso Dani sí que tiene razón de ser, y bueno, pues es que pues aguantar durante el equivalente a 24 tomos en una cabecera como Shonen Jump, pues tiene muchísimo mérito, y quiere decir que ha sido una serie que ha tenido muy buena acogida en Japón. En España, pues en España a mí me parece muy interesante, Dani, lo que cuentas de cómo el ecchi, pues lo veo como una especie de pequeña corrección con respecto a un género que pensábamos que estaba ya acabado, ¿no? O sea, porque sí que es verdad que lo hemos comentado muchas veces, que el hentai, el rollo así, digamos, más más de sexo explícito, más, bueno, todo lo explícito que es dentro del manga, y como sabéis, pues normalmente no hay genitales por medio, etcétera. Pues, o sea, todo lo que fue hentai, que tuvo una pequeña explosión en los 90, también en una época en la que evidentemente pues no había ni internet prácticamente, o era muy residual, y todo el tema de este tipo de contenidos en audiovisual, pues no tenían no se habían convertido en algo tan completamente apabullante y extendidísimo como es ahora, donde pues internet prácticamente es un sinónimo en muchos aspectos de porno, o sea, pues
internet is for porn.
Claro, efectivamente.
Está clarísimo.
Entonces, bueno, eso por supuesto, igual que ha hecho que dentro del cómic, en su momento, pues, todo lo que era cómic erótico o porno, pues era una garantía de éxito. La cúpula funcionó durante muchos años gracias a, en momentos de vacas flacas, Kiss Comics, la revista, bueno, fue su salvación, vendía muchísimo, y todo eso, pues ahora mismo, a día de hoy, el manga y el cómic porno son algo terriblemente residual, pero no solo el porno, sino que en realidad el manga erótico es algo muy, 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 muy secundario. También teniendo en cuenta que la mayoría de ese manga y de ese cómic, pues atienden o atendían a un esquema pues muy centrado en público masculino y con unos tics pues bastante, por qué no decirlo, bastante teruzos. Entonces, hay una... Eso ha hecho que desaparezca una serie de cosas, pero pues como bien cuenta Dani, pues parece que hay una especie de pequeño reverdecer de un cierto tipo de erotismo como más juguetón, más cachondo, que bueno, que en cierto modo, si te paras a pensar, Dani, no tiene tanta diferencia con pues como con series como Sex Education, o incluso pues como películas tipo American Pie, etcétera, que han sido siempre películas que como de humor, con un contenido sexual erótico así un poco en plan juguetón. Yo creo que esto es un poco una especie de traducción de eso dentro de lo que es Japón y del formato de manga de consumo para chavalería.
A ver, yo con respecto a todo lo que más o menos has dicho, sí que es verdad que los 90 tuvo las connotaciones esas. Es más, muchísima gente que leía cómic en esa época y que está un poco apartado de lo que es el mundo del cómic, sigue relacionando muy directamente el manga con el yaoi, o sea, con el hentai.
Sí, ¿vale? Porque, sí, de hecho había ese punto de identificar manga con ninfas o jovencitas en minifalda, con ojos grandes y tal, o sea, que es un topicazo como una catedral, por supuesto.
Claro, entonces, al final de la historia lo que pasa es que, por un lado, lo que hemos hablado en otros programas, hay una madurez del público que le hace conocer muchos más géneros. Por otro lado, la carga principal de estos mangas, la temática principal no es el sexo. Entonces creo que también es una cosa, un cambio de calidad bastante importante, porque al final es un poco, pues eso, series que han triunfado son un estilo de esto, o sea, el Love Hina que hemos hablado absolutamente siempre, pero más cosas por el estilo. Casi todos los mangas harem son del estilo, y entonces ahora digamos que yo esto lo veo como un poco la alternativa al yaoi, que hay muchísimo, ha habido un boom de yaoi, de no haber prácticamente series de yaoi, uh-huh, a que todas las editoriales publiquen mucho yaoi, que es para un público femenino.
Sí.
O sea, es un manga muy marcado para un público femenino, y al final es la alternativa sexual, por decirlo de alguna forma, a este yaoi, ¿no? O sea,
sí.
No es, de hecho, es bastante menos explícito muchas veces que el yaoi, y bueno, pues va teniendo su mercado, que yo creo que cada vez es más. Por eso series como Monster Musume, a pesar de estar de la forma de edición que tiene, que es totalmente errática y caótica, y la edición, que me parece bastante regulera, aún así hace que se venda muchísimo, porque ahora mismo no hay prácticamente series de este estilo. Entonces, este Yuna, yo creo que ha vendido menos de lo que en sí esperaba vender Panini, pero bueno, yo creo que el problema principal que tiene Panini es que no hace un buen trabajo de publicidad, o sea, no cuida las series, es muy difícil reponer, entonces si la serie es muy larga es muy difícil encontrar tomos porque siempre falta alguno. No hacen una labor de buena publicidad. Creo que al final Panini, para lo bueno y para lo malo, es Marvel.
Sí.
Entonces esto le hace tener un volumen de ventas muy potente, poder optar por licencias muy buenas, pero en concreto en el manga, más allá de las series que han rescatado de Glenat, no pegan, o sea, no hay, sí, hay muchas series suyas que pasan sin pena ni gloria, que podrían estar muchísimo más arriba de lo que,
pues sí, pues
de lo que en sí lo están.
Pues es una pena porque solo tenemos que ver el caso de Norma Editorial, que es una editorial tradicionalmente muy fuerte en lo que es cómic europeo e incluso cómic español, que luego tiene otras ramas como son la de manga, con el trabajo que hace Anabel Espada, a nivel digamos de editorial, como responsable editorial, que bueno, pues al final, y bueno, ella lleva muchos años trabajando licencias y apostando muy fuerte, pues teniendo una figura de editor manga muy potente. Vamos, el caso por es que Óscar Valiente empezó, digamos, actual jefe, digamos, o responsable de Norma a nivel prácticamente más alto, empezó con el tema de manga y digamos ha ido creciendo porque supo llevar la parte de manga de Norma a algo muy importante, y eso se ha perpetuado, y es una pena que una editorial grande como Panini pues no tenga o no de con la tecla para que esa rama editorial pues ya sea a través de básicamente de tener un trabajo promocional y un trabajo de contenidos que permita que la gente conozca sus obras, ¿no? Y no, parece que no está sabiendo abrirse un hueco suficiente dentro del panorama manga, que no es nada fácil, como sabemos, Dani, porque se publica mucho. Con menos recursos desde más abajo y que se han hecho un hueco dentro del panorama editorial en España de una manera mucho más rápida y mucho más contundente.
O sea que, sí, bueno. Yo de verdad creo que es, al final tienen cosas muy potentes, tienen Berserk, que es una serie que vende sola, y yo qué sé, luego han hecho cosas muy buenas como Food Wars, o para mí uno de los grandes fichajazos que hacen, que es El marido de mi hermano. Pero luego, digamos que tiene muchas series que son, mira, lo veo haciendo un símil en el fútbol, lo veo un poco como el Barça, ¿vale? Tienen mucha pasta, tienen muchos títulos, pero no hay detrás un trabajo de una línea que les haga ficharse. Creo que además, creo que las series y las licencias que compran ellos las pagan muy caras. No sé por qué, pero me da esa impresión.
Sí.
Por un poco por lo que sufren cada vez que algo no triunfa mucho. Y luego tienen series, yo qué sé, pues por ejemplo, una serie que yo creo que Ultramarine Magmel, ¿vale? Que es una serie que tiene su serie de anime, en Netflix, que es una serie muy guay para chavales, que podría vender bastante bien, o de un volumen bastante decente. No se vende nada, ¿vale? Pero cuando te digo nada, te estoy hablando de números ridículos, o sea, de los peores mangas que nosotros vendemos. Igual que la última película, o sea, la última de te iba a decir que entraba Miura, no, del hermano del de Naruto, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. La última serie que ha salido,
sí,
que es una bizarrada con monstruos, el Mosquol, no, es que no me acuerdo, o MWC o sí, algo así era. Y lo mismo, o sea, son series que han pasado muy sin pena ni gloria, pues porque no nadie sabe que están ahí. O sea, pues sí, ellos las meten en el catálogo, y las tiendas las compramos porque son Panini, pero nadie sabe, o sea, nadie sabe que esa obra es de ese autor o que tiene relación con otra obra. Por ejemplo, Banana Fish.
Sí.
Muy buena compra. Anuncian a bombo y platillo que ha salido Banana Fish y ya no se sabe nada más. O sea, no hay nada, o sea, no hay ningún movimiento, no hay, pues sí, pues una serie buena que vende, pero evidentemente la gente que no... o sea, lo que hicieron fue, con el boom del primer número, mucha gente lo compró y luego mucha gente se dio cuenta que no tenía que ver con el anime y ya está, y ahí se queda la serie a morir.
No sé. Sí, es una pena desde luego y bueno, pues en el caso de Yura de la Persona Yuragi, que evidentemente es... Tienes que estar muy metido en el mundo manga Japón para saber, pues eso, que para saber dónde viene, para saber que es una licencia que viene de Shonen Jump, para saber que Tadahiro Miura, que es un señor que dibuja muy bien lo que tiene que dibujar bien en este caso, que son pues chicas, humor y atributos turgentes, pues que es un tío que tiene bastante obra exitosa publicada en Japón, como Geyser, como High Spec Lovers, como Kaidan Kanojo. Pero claro, es que todo eso es muy complicado saberlo si no te vienen, o sea, si no te lo venden, ¿no? Entonces,
nada, es complicado, ya te digo, yo creo que la apuesta en este caso está muy bien hecha.
Sí, claro, pero claro, me parece... pero sí que es verdad que tú en un momento determinado, para incluso en este caso, ¿no? Para ponerte a trabajar un programa como este, para buscar información, para saber un poco qué pretende la editorial cuando ha apostado por un manga como este, es que no, más allá de la página de Panini con una descripción de dos líneas y un poquito más en las novedades, es que no encuentras nada, no hay una proactividad a la hora de ofrecer argumentos para salir adelante con mangas como este. La verdad es que es una pena grandísima, Dani, porque como tú dices, hay mangas que merecerían mejor suerte que pues se ven abocados a pasar desapercibidos. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Dani Coronado, ¿qué más sobre Yuna de la Posada Yuragi antes de seguir con nuestro segundo y último manga del día?
¿Qué más de Yuna de la Posada Yuragi? Pues la verdad es que no hay muchísima más cosa que decir. Que creo que es la antesala de un género que va a tener...
Que va a revivir del ecchi.
Sí, yo creo que va a tener un crecimiento este año.
Pues ahí se queda
y el que viene.
Y pasamos a un género que está bastante asentado, que es el género de mangas cookies.
Y por primera vez, creo que es la primera vez que no hablamos de un isekai en muchos programas. No sé decirte, ahora mismo te digo cuántos,
pero sí que es verdad.
Pero sí, hay unos cuantos que no... ¡Oh! Por favor. Necesito... Lo siento. ¿Sí? Lo siento. Acabo de tener un orgasmo.
Uy, pero bueno.
Acabo de ver una licencia que ha anunciado Ivrea, tengo que decirlo. Sí, gracias, Ivrea. Me van a traer Shaman King. ¡Sí!
¡Hombre!
¡De nuevo! ¡Vamos!
Tu añorado Shaman King. Bueno, pues lo dejamos aquí. Pasamos a Aomanju, el bosque mágico de Hoshigahara.
¡Aomanju!
De Isae Iwaoka, que es un manga que podríamos meter dentro de la onda más o menos cookie sobrenatural mágica.
¡Bonito, precioso! Sí. Bueno, Milky Way.
Sí.
Bueno. Es una obra curiosa, ¿no?
Una obra, efectivamente, que creo que su principal y mejor virtud es que es una obra sorprendente. No tanto en su aspecto y en su imagen. Hay que decir que Hisai Iwaoka es un artista de estos detallistas, bonito, como un poco...
Preciosista. Me encanta el concepto preciosista.
Sí. Un poco con esa herencia de perfección tipo Miyazaki, ¿no? Que todo es muy bonito, todo está súper currado, que no le pillas en una solución fácil en ninguna viñeta, que no se deja un personaje a medio dibujar aunque lo tenga que dibujar en pequeñito. Y eso, bueno, pues eso evidentemente es una cosa que habla mucho a su favor con un manga, pues un manga muy ambiental, Dani, un manga de bosques, de magia, de cosas que pueden ocurrir en cualquier momento y que siempre son mágicas y siempre tienen ahí un punto como de tragedia, a veces de sobrenatural, casi siempre, ¿no? Esa ha sido mi impresión en general cuando me he leído este Aomanju, el bosque mágico, de Hoshigahara.
Es un manga, yo diría que bonito, ¿no? Y sorprendente. O sea, es, por decirlo así, vale, que un poco, a lo mejor es tirarme un triple también de estos que me gustan a mí, pero es un poco quizá rollo Ghibli.
Sí, o sea, es
una historia, es una historia bonita con personajes cookies, tira mucho de los espíritus, de lo que es el folclore. La historia en sí, no está muy clara, ¿no? A dónde va, ni por dónde va, ni a dónde va, ni nada.
Pues efectivamente, para mí, de hecho, te voy a decir, Dani, que es una de las grandes pegas que me ha parecido, o sea, es todo muy bonito, efectivamente, como comentábamos, tanto en el dibujo, que tiene ese punto tan Miyazaki, como en el ambiente, ¿no? Con ese ambiente de folclore mágico, sobrenatural, tan a lo Totoro y a lo Chihiro. Pero para mi gusto, lo que pasa es que es todo muy espesito y muy denso. Es decir, que sí, este arranque lo que hace es que te va a presentar el personaje protagonista, te va presentando a más personajes, va contando cosas, pero en realidad dices, vale, sí, pero ¿hacia dónde va esto?
Personajes muy divertidos, además.
Claro, muy divertidos, te plantea una ambientación que sí, que es muy chula, que está muy currada y tal, pero dices, pero ¿qué me estás contando? ¿No? O sea, a mí al menos me ha quedado esa sensación de decir, pero cuéntame algo ya, dime algo.
El problema de los mangas como este que tienen, o sea, bueno, lo bueno es que no es una obra muy larga, ¿vale? Esta Hisai Iwaoka es una mangaka relativamente joven, y las obras que hace no son muy, muy, muy grandes, o sea, no son muy extensas. Entonces, bueno, vamos a ver a dónde llega esto, porque son 5 tomitos, pero el problema que tienen obras como esta es que puede ser o una obra muy muy buena o un bluff muy muy gordo, porque no, pues eso, no te da pistas tampoco. O sea, un poco la sinopsis, ¿vale?
Sí.
Nos va a contar historias de historias que corren alrededor de un parque que hay en un barrio de una prefectura de Japón, en pues, el típico barrio de casas tradicional, en donde hay un parque con una leyenda, donde los niños no quieren ir, y bueno, son unos niños pequeños los protagonistas, y van explicando un poco los motivos por los cuales pasan por allí, demás, van contando historias, hay un baile de personajes constante, en los que van y vienen de una historia a otra, vienen personajes, pero la sensación es que son personajes muy guays, o sea, yo qué sé, yo por ejemplo con la gallina me he reído muchísimo. O sea, probablemente a mí me parece uno de los personajes de la obra, ¿no? El señor pollo este. Entonces, bueno, no buscan nada los niños tampoco, no sabemos nada de nada. Pero aún así, yo digo que, o sea, a mí me ha gustado. O sea, la sensación después de leérmelo es como, joder, qué guay, voy a leerme el siguiente. No sé si a ti te ha pasado lo mismo.
Yo me he quedado un poco frío, la verdad, porque es lo que te digo, que no, o sea, el arranque me parecía como muy curioso, tal, y al final, pues, dices, te quedas ahí un poquito con el tema de decir, bueno, pero cuéntame alguna cosita más, cuéntame un poco más de, ¿sabes? Dime hacia dónde va esto. Y no, o sea, al final, pues sinceramente ha habido un momento que ya decías, bueno, pues ya, o sea, no le acababa de coger el punto y no sé, sí, muy bonito, muy bien hecho, muy, pero no ha captado mi interés, sinceramente, o sea, me he quedado un poco, pues así, de decir, uff, es que no.
Luego además todo esto es verdad que tiene un añadido bastante importante, y es que está acompañado de un dibujo muy guay. O sea, el dibujo es lo que dices tú, es muy detallista, mola mucho cómo lo hace. Uh-huh. He estado viendo otras obras de la autora, por bichar un poco qué más tiene, Y yo creo, fíjate, yo creo que esta autora, si este Aumanyu vende más o menos relativo, yo creo que es una autora que vamos a ver bastante en nuestro país.
Sí.
Porque tiene muchas obras muy cortitas, o sea, uh-huh. son casi todos son obras de dos tomos y demás,
sí.
un tomo, y tiene juega mucho con la ciencia ficción y con historias de niños también, y entonces creo que es un autor que puede vender muy muy bien en nuestro país.
Sí, además
por eso te digo que encaja
muy bien con digamos la escudería Milky Way. Yo creo que es un fichaje muy Milky Way. O sea, es que las portadas, la estética, el rollo y pues este formato, ¿no? O sea, de obras de tomitos cortos y encima y incluso pues el digamos la temática, yo creo que encaja muy bien con un cierto tipo de mangas que Milky Way sabe fichar muy bien y que aparte le suelen funcionar también muy bien.
Hay un manga muy guay que tiene, que en el que participa ella, es un manga colaborativo que se llama Mangaka-san no Oishi Sashire, que es un compendio de historias gastronómicas hechas por 24 autoras, y allí sabes que hay cosas, ya te digo, creo que hay material muy 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 molón para poder vender, o sea, para poder traer más obras de esta autora. Las ventas han sido bien. O sea, ya te digo, han sido correctas. No ha sido de lo más que más se ha vendido de la tanda esta de novedades, pero aún así ha vendido bastante. Y bueno, no sé. Ya te digo, a mí el segundo tomo sí o sí me le voy a echar un ojo. Sobre todo para ver por dónde va, que sigo sin tenerlo claro.
Pues vamos a ver. No sé. Vamos a ver por dónde va el tema.
Ahí mis impresiones, no te puedo contar
sí,
mucho más, Alejandro.
Sí, no, es que yo creo que coincidimos bastante, que bueno, o sea, es un manga que tiene sus virtudes, sus cosas, pero que levanta, al menos en mi caso, pues no me ha conseguido enganchar como para decir, buf, venga, sí, no puedo esperar a que salga el segundo tomo, porque es que realmente, ya te digo, no me queda muy claro hacia dónde quiere ir. Y entiendo que hay gente que a lo mejor no necesita, no tiene, digamos, esa necesidad de un argumento, digamos, o de una historia un poquito mejor hilada, pero yo en particular me cuesta mucho, digamos, leer páginas y páginas y páginas y páginas de un manga que simplemente que sea bonito y que a lo mejor plantee ideas que están bien o que pueden ser atractivas, pero necesito un puntito más para engancharme con una serie, por corta que sea.
Bueno, sí, tienes toda la razón del mundo. Ya te digo que a lo mejor, o sea, no sé por el motivo por el que van a empezar con este Aumanyu, pero ya te digo que yo he visto por ahí series que de la autora que probablemente se vendan.
Sí.
Se venderían guays también.
Sí, ¿no? Sí. Tiene muy buena pinta. Hay una que le he echado un ojo que se llama Saturn Apartments, que pinta muy bien. Y bueno, pues no me extrañaría que veamos más obras de esta autora, de Isae Iwaoka. A poco que funcione medio bien este Aomanyu, el bosque mágico de Hoshigahara. Dani Coronado. Yo creo que lo tenemos. Fíjate lo que te digo.
Yo creo que también, ¿no?
Sí.
Hasta aquí hoy tampoco había para mucho más.
Sí.
Ya era algo además que lo habíamos hablado desde el principio, sí. Que eran dos obras, bueno, que están guays, pero que son
cortitas. Yo creo que está bien porque también lo poco gusta, lo mucho empalaga, y yo creo que a veces también simplemente divagar sobre series o dejarte llevar un poco en un bucle tampoco tiene mucho sentido, y que bueno, pues hemos como siempre hemos intentado cubrir lo que vemos y lo que nos parecen estas dos obras de la manera más sincera y más directa posible, que es un poco como somos, y ahí está el resultado. Vosotros y vosotras juzgáis si os ha resultado útil y cómo veis estos dos mangas de los que os hemos hablado hoy, y una de la posada Yuragi, el retorno del manga pata liebre al cómic español, y Aomanyu, el bosque mágico de Hoshigahara, que perpetúa la tradición de entornos mágicos cookie de nuestros amigos de Milky Way, que cómo saben Dani Coronado.
Sí, lo siguen haciendo muy muy bien, sí. Y no va, esta no va a parar, o sea, realmente
esto no hay que lo pare ya.
Esta gente van a acabar siendo un editorial top sí o sí,
sí.
O sea, hacen muy bien su trabajo, y todo lo que fichan lo fichan con muy buen criterio, y luego se ve, o sea, se nota sobre todo en el cariño que les tiene la gente, como editorial, y lo que celebra la gente cada vez que Milky Way pilla algo,
sí,
o sea, cada
sí,
vez
sí.
que Milky Way hace un fichaje de alguna serie nueva, la gente se vuelve loca. O sea, es una cosa que dicen, madre mía, ¿qué está pasando? Los martes locos estos de anuncios de anuncios editoriales, o sea que bien, o sea, bien en todos los aspectos. Y bueno,
pues
yo creo que antes de la despedida yo quiero decir un par de cosas.
¿Sí?
Aquí. Me voy a arrancar. No me voy a arrancar ni nada, pero sí. Bueno. Chicos, bueno, nos tenéis en todas las redes, nos tenéis en Twitter, en Facebook, tenéis el programa. Si tenéis alguna duda o cualquier cosilla, preguntadnos.
Claro.
Aprovechando ahora que estamos pudiendo hacer los programas semanales, hay mucho más contacto con vosotros. Y cualquier cosa que queráis preguntar, editorial, cualquier opinión o demás, joder, soltárnosla que nos va a dar para charlar un rato. Y luego, ¿qué te parece si el siguiente programa no, porque no da tiempo,
uh-huh.
pero el siguiente, bueno, que la gente nos empiece a proponer obras,
sí.
que nos diga dos obras de qué le gustaría un programa. Y vamos a coger a algún oyente y hacemos el programa de las dos obras que nos elija. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
¿Cómo lo ves?
Me parece muy bien.
¿Cómo lo ve usted?
Adelante.
Perfecto.
Bueno, pues ahí hay que lanzar el guante, chicos y chicas. Esto ha sido Base Otaku. Un abrazo, Dani Coronado.
Un abrazo, Alex Serrano, y un abrazo, chicos. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pobre güey, Héctor fue el primero de... You know, you guys can dance if you want. You know that, right?